Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Alejandro Saravia, chef peruano y propietario de varios restaurantes en su historia aquí en Australia. Y comienzo por pedirte que nos cuentes algo de lo que se conoce de la cocina originaria de la cultura inca antes de la colonización y cómo terminó fundiéndose con la cocina española o europea hasta convertirse en esa prestigiosa bandera culinaria que es hoy por hoy la cocina peruana.
Bueno, Carmenza, te cuento, la gastronomía peruana es, como has dicho, es muy rica, ¿no? En las diferentes influencias que tenemos dentro de las diferentes áreas de nuestra gastronomía, pero todo nace y todo base de la comida tradicional peruana, ¿no? La costa, por ejemplo, la diversidad de pescados y mariscos que se encuentra en la costa peruana es envidiable en el mundo, ¿no? Luego en los valles de la costa también, sabiendo que la costa peruana es desértica, tenemos valles muy ricos, la tierra es muy fértil gracias a todos los ríos o las desembocaduras de los ríos de la sierra que llegan a estos valles, ¿no? En donde se producen frutas, verduras, viñedos, en donde los cuales nace el pisco, ¿no? El pisco peruano, que es nuestro licor de bandera. Uh-huh. Y luego tenemos la gastronomía en los Andes, que también es un territorio muy diferente a la costa y que provee de diferentes microclimas, ¿no? En toda la sierra andina del Perú, subiendo por los Andes peruanos, cada altitud crea un microclima el cual ha permitido que también se siembren muchas variedades de vegetales, de frutos y de cierto tipo de ganadería también en algún momento, ¿no? Uh-huh. Y luego pasamos por la selva peruana con un clima tropical, también provee de diferentes variedades de productos. Pero la comida andina, la comida nativa peruana, se basa básicamente en los productos de estación, se basa en los productos que se encuentran en las áreas, en muchos ajíes. Los ajíes son los chilis peruanos que dan el sabor, que dan la esencia de lo que es la comida peruana y que varían mucho dentro de todas las regiones y dentro de todos los diferentes departamentos del Perú, ¿no? Uh-huh. En la costa los ajíes son de sabores más frescos, más afrutados. En las Andes peruanos los sabores son más earthy, más concentrados, un poco más secados al sol, ¿no? Que viene a ser el ají panca, por ejemplo, o el ají mirasol de alguna manera. Y en la selva peruana los ajíes son un poco más intensos, más pequeñitos, con un poco más de picor, pero también con un sabor más fresco, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de Perú, que es el país productor de la papa, viene de Perú, y tenemos más de 5.000 variedades de papas que se siembran y que se están rescatando poco a poco dentro de nuestra agricultura y se están incorporando a lo que es la nueva comida peruana, ¿no? Ya hace mucho tiempo. Granos como la quinoa, por ejemplo, la kiwicha, el amaranto, que son granos ahora que están reconocidos mundialmente por las diversas propiedades alimenticias que tienen y que siempre han sido parte de nuestra cultura y de la alimentación de la época de los incas, ¿no? Mm. Todos estos productos son los que generan y lo que hacen la comida peruana tan rica y tan diversa. Y luego, conforme van pasando los años, llegan los conquistadores españoles y traen sus propias costumbres. Vienen y traen ganado vacuno que no había antes en Perú. Antes la carne de consumo local era o el cuy o la alpaca o la llama, que son animales locales de la región o del país, ¿no? Tan igual que en Bolivia, ¿no? Era la proteína animal que se consumía. Pero los españoles traen las vacas, traen el cordero, traen los pollos. Y esto se va incorporando poco a poco, esos ingredientes se van incorporando poco a poco dentro de la gastronomía peruana, dentro de la cultura gastronómica en el Perú, en las diferentes áreas. Primero por la costa, que fue la base de donde se asentaron los conquistadores españoles, y luego poco a poco esto se va incorporando dentro de la gastronomía andina, conforme van explorando más el Perú y conforme van tomando más el país, ¿no? Lo importante que hay que resaltar es que la gastronomía peruana y la cultura peruana ha sido siempre tan fuerte en sus raíces, porque inclusive en la época de la colonia, inclusive en la época de la conquista, nuestra cultura ha sido defendida por nuestros propios ciudadanos con mucha intensidad, con mucha fuerza, que nunca ha dejado que culturas extrañas o culturas ajenas a nuestra propia cultura destruyan lo que significaba la cultura peruana o las costumbres peruanas. Uh-huh. Y es así cuando se comienza a crear una mezcla orgánica y una armonía, de cierta manera, entre diferentes culturas y nuestra propia cultura, siempre teniendo como base y teniendo como principal agente la base de lo que es la gastronomía peruana o la cultura peruana, ¿no? Y es ahí donde nacen platos como, por ejemplo, el arroz con pollo, que tiene todos los ingredientes peruanos, pero se trabaja con arroz, que fue un ingrediente que fue traído por los españoles, ¿no? Uh-huh. Y obviamente el pollo, o el seco de cordero, por ejemplo, que es un plato de bandera peruana, es un cordero que es cocinado a muy baja temperatura, por muy largo tiempo, en una salsa de cilantro, ajíes, cebollas y cerveza en este momento, pero en esa época se utilizaba la chicha de jora o la chicha, que es un líquido fermentado de maíz, ¿no? O de choclo, de mote o de choclo, que era muy tradicional, era una bebida muy tradicional en la época de los incas, ¿no? Y que diferentes regiones tienen sus propias variedades o sus propias versiones de lo que es la chicha. En la palabra andinas significa, si no estoy equivocado, creo que significa que es una bebida de celebración, es una bebida de bienvenida, y cuando extranjeros o otras tribus o otras culturas llegaban a visitar a pueblos andinos o pueblos incas, parte de la tradición era ofrecerles un quero, que es un vaso tradicional donde se toma la chicha, a estos invitados, a estos extraños, como símbolo de bienvenida a esa comunidad, ¿no?
Claro. Bueno, y yo digo que a esta hora una explicación como esa definitivamente ya nos está abriendo el apetito, Alejandro. ya tenemos ganas de salir corriendo al restaurante a comer comida peruana. Pero bueno, gracias por ese resumen del pasado de la gastronomía peruana. Lleguemos al presente contigo. Tú llegaste a Australia hace 15 años, un chef latinoamericano proveniente de Europa también, que se vino con todos sus peroles para Australia. Y aquí supongo que se creó otra fusión, la de la cocina peruana con, no sé, tal vez la cocina australiana o una mezcla de esa nación multiétnica que es Australia.
Yo describo mi cocina o mi estilo de cocinar comida peruana como mi propia interpretación de las experiencias que yo traigo conmigo en haber nacido y crecido en el Perú. Yo dejé el Perú a la edad de 22, 23 años y la mayor parte de mi niñez y mi adolescencia la viví en el Perú, y rescato muchos esos sabores, esas impresiones y esas experiencias de comerme un ceviche en la playa, en un guarique o en un allí al frente del mar, en la playa, en Chorrillos, por ejemplo, cerca del terminal pesquero, o ir al mercado de Magdalena y comerme una papa rellena, o comerme anticuchos de corazón de vaca en una esquina, en Miraflores. Todas esas experiencias, todos esos sabores, los traigo yo muy dentro de mí y los expreso de la manera más auténtica que puedo hacer lejos de Perú, teniendo las limitaciones de muchos ingredientes que no tenemos acá y que felizmente poco a poco están llegando, pero adaptándola a los requerimientos del mercado australiano. Lo que yo siempre he dicho es, a mí cada vez que veo peruanos o latinoamericanos llegando al restaurante, se me llena el corazón de alegría, porque me encanta ver que nuestra propia gente viene a apoyar iniciativas como las que nosotros hacemos. Pero por otro lado, nuestro mayor gol es demostrarle al australiano o educar al australiano sobre lo que es la gastronomía peruana y los sabores peruanos. Para mí, el que un comensal australiano venga y me diga, yo en los años 80 o en los años 70 me fui al Perú y me acuerdo del sabor del ceviche. No lo reconozco por la manera como lo está presentando acá, porque es una manera un poco distinta, un poco más adaptada al mercado australiano, pero me dicen los sabores, me ha trasladado a ese viaje en los 70 cuando me fui joven a correr olas al norte de Perú.
Claro.
¿No? Eso es lo que nosotros queremos desarrollar en los diferentes restaurantes acá en Australia. Y a la gente que todavía no ha tenido la oportunidad de visitar el Perú y explorar el Perú, que sea un primer paso para que después, de repente, cuando ya todos podamos viajar, decidan invertir sus vacaciones o pasar sus vacaciones explorando Perú.
Yo quería preguntarte, ¿qué es lo que el público o los comensales australianos buscan cuando vienen a un restaurante peruano o latinoamericano?
Mira, yo creo que, como siempre he dicho, nosotros recién estamos estableciendo una categoría como restaurantes peruanos o como restaurantes colombianos o brasileros o venezolanos o argentinos dentro de lo que es el ámbito del mercado gastronómico en Australia. Para nosotros poder establecer la categoría de restaurantes latinoamericanos o especialmente de cada país, tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible, respetando la calidad del servicio, que es muy importante, la calidad del ambiente en el que se va a desarrollar el restaurante y la calidad de los insumos con los cuales se va a trabajar. El australiano es una persona que come, está abierta a explorar sabores, está abierta a explorar diferentes gastronomías, pero lo que no está dispuesto a sacrificar es una mala experiencia en un restaurante, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja en este país que la gastronomía en general o el mercado gastronómico es muy amplio, ¿no? Y que la gente puede darse el lujo de salir a comer a restaurantes 2-3 veces a la semana y no es solamente para celebraciones especiales dentro de su familia, ¿no? O de amigos, sino es vamos a comer a la calle un lunes en la noche y vamos a ir a un restaurante y no hay problema. Esto viene desde las diferentes propuestas gastronómicas. Estoy hablando desde un food truck, como un restaurante de comida rápida, como un restaurante de alta cocina. El servicio y la experiencia del comensal dentro del concepto y dentro del desarrollo del restaurante es muy importante, ¿no? Aparte, obviamente, de la calidad de la comida y la atención.
Alejandro, tú has sido fundador de restaurantes y locales muy conocidos como Pastuso y ahora has emprendido un nuevo proyecto con el restaurante Farmer's Daughters, así como las hijas de los granjeros, ¿puedo traducirlo así?
Sí, sí.
Es un nombre muy interesante, ¿no?
Sí, a ver, mira, como dices, he estado involucrado en diferentes restaurantes peruanos, ¿no? Tengo uno en Perth también que se llama Uma, que ya lleva 3 años trabajando en Perth. Y el último proyecto que he abierto en enero de este año ha sido Farmer's Daughters, ¿no? Las hijas de los granjeros. Es un nuevo paso en mi carrera como chef, como restaurateur, que me ha llevado a descubrir o a explorar más la gastronomía y las regiones acá en Australia, ¿no? Una de las grandes incógnitas y una de las grandes preguntas que la gente se hace muchas veces cuando llega a Australia es, bueno, ¿cuál es la gastronomía tradicional australiana, ¿no? O sea, se compara mucho que cuando uno va a Europa, va a Francia y es una gastronomía muy puntual, vas a Italia y vas a una gastronomía muy puntual, y igual en Sudamérica, ¿no? Cuando acá en Australia el enfoque es un poco distinto, ¿no? Hay una gastronomía que es muy importante en las diferentes regiones y en los diferentes estados de Australia, pero es más enfocada al producto, al insumo, que a la historia gastronómica como tal, ¿no? Como tú bien lo has dicho, Australia es un país que está conformado por muchos países, muchas influencias, y todas estas influencias se han mezclado de una manera orgánica en lo que es Australia y la cultura australiana, ¿no? Se rescata mucho también la cultura aborigen acá en Australia, que gracias a los diferentes viajes o a las diferentes exploraciones que he hecho dentro de diferentes regiones como Victoria, por ejemplo, en Gippsland, o acá en Perth, en Western Australia. He tenido la suerte de poder ir a visitar el norte de Western Australia y rescatar diferentes maneras en las que la cultura aborigen resalta y los diferentes productos locales o nativos de Australia que ellos utilizaban, ¿no? Y de esto es lo que se trata Farmers Daughters. Farmers Daughters se trata de celebrar los productos locales, de celebrar la agricultura local, especialmente en la parte de Victoria, en Gippsland. Nosotros nos enfocamos en una región nada más para Farmers Daughters y promocionar el hecho de comprar y consumir productos locales y apoyar a la industria local y no consumir productos que no están en temporada o que han viajado por mucha distancia para llegar a Australia cuando no es temporada acá, ¿no? O sea, cuando estoy trabajando en Victoria, utilizo solamente productos de Victoria. Cuando estoy trabajando acá en Western Australia, en Perth, solo utilizo productos de Western Australia. Y eso nos ayuda a tener una buena visión de lo que es la sostenibilidad dentro de la gastronomía y el apoyo, como digo, a la comunidad de agricultores de cada región.
De cada región, claro. Y eso es importantísimo, especialmente ahora, cuando estamos viviendo pues un momento tan difícil en la historia del planeta entero. Alejandro, exacto, comenzar un proyecto en la industria de la hostelería en plena pandemia parece ser una idea traída de los cabellos. ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido con todos estos confinamientos a los que hemos estado sometidos permanentemente en Australia y especialmente en Melbourne?
Mira, yo te soy sincero, Farmers Daughters se viene trabajando ya hace 4 años en el concepto, en el research que he hecho yo con el grupo de profesionales que me acompaña en este proyecto. Y finalmente logramos abrir ahora en enero, lo cual estuvimos básicamente en espera, ¿no? Todo el año pasado, porque teníamos que haber abierto en marzo del año pasado, en el 2020, pero obviamente por el tema de la pandemia y los diferentes lockdowns que hemos tenido en Victoria, decidimos retrasar la apertura del proyecto. Yo, después de tanto tiempo de haber pasado por diferentes lockdowns y por diferentes challenges, prefiero enfocarme a lo positivo que ha traído esta pandemia. Porque personalmente yo veo, obviamente soy realista y veo la parte negativa de todo esto, pero a estas alturas yo creo que tenemos que comenzar a aprender a enfocarnos en lo positivo y sacarle lo positivo de esta situación, porque si no, nunca vamos a seguir saliendo adelante, ¿no? Y lo positivo que veo de esta situación, por más de que sí, es difícil abrir y cerrar el restaurante cada vez que hay un lockdown y tener la responsabilidad de 50, 60 personas que trabajan con nosotros en un restaurante, es bastante presión, no solamente para mí como dueño, pero también para todo mi equipo de managers, ¿no? Y para el equipo en general. Pero regresando a la parte positiva, yo creo que el consumidor se ha puesto más al día y ha visto más la realidad de lo que es el mercado de la hostelería y cómo es que se trabaja la hostelería en general, ¿no? En Australia, por lo menos, y yo creo que en el mundo. La hostelería, si bien no ha sido el único sector afectado por esta pandemia, pero ha sido uno de los mercados o de los sectores más afectados, ¿no? Tanto como el turismo. Sin embargo, ahora vemos que el comensal entiende más lo que nosotros hacemos. Está dispuesto a pagar un precio más alto porque ya sabe lo que es conseguir un producto de calidad y sabe qué es lo que cuesta el producto de calidad también. Porque han estado cocinando en casa, porque han estado comprando insumos locales en casa y eso les da una mejor idea y una mejor visión del valor de estos productos, ¿no? Uh-huh. Están más dispuestos a salir y disfrutar más de los restaurantes también.
Pero ¿y cómo les golpea cuando estamos en confinamiento y ustedes tienen que cerrar o cómo hacen?
A ver, definitivamente cada semana de confinamiento para nosotros nos retrocede un mes. Porque no es solamente, y te estoy hablando de la parte financiera más que nada, ¿no? Nos retrocede un mes porque hay gastos que no paran, ¿no? Nosotros tenemos una política muy fuerte de apoyo a nuestro personal y nosotros no hemos puesto en stand down a ninguno de nuestro personal en ninguno de estos confinamientos y hemos tenido el compromiso con ellos de generar, dentro de todo lo que se puede, generar un poco de trabajo o lo más que se pueda para que ellos estén activos, tengan una mental health claro y con apoyo dentro de la incertidumbre que se pueda dar, ¿no? Muchos restaurantes han hecho un cambio de estructura para comenzar a hacer takeaways o cajas de comida para terminar en casa, lo cual ha funcionado para algunos y para algunos de mis restaurantes ha funcionado también, pero para otros no, y es mejor enfocarse de repente en utilizar este tiempo de una manera positiva con todo nuestro personal y utilizar este tiempo para crear sesiones de entrenamiento, charlas con nuestros proveedores, para que toda nuestra gente pueda entender más y más de qué es lo que nosotros hacemos.
Bueno, pues buena suerte con este proyecto que, pues como nos cuentas, va a salir a flote contra viento y marea. Y Alejandro, sí, muchas gracias por todo ese viaje gastronómico que nos ofreciste al principio de la entrevista, por abrirnos el apetito al mediodía de este sábado. Alejandro Sarabia, chef peruano radicado en Melbourne, muchas gracias por estar con nosotros en SBS Spanish.
Gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.